siempre cuidando de ti.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno rechaza la OPA hostil que esta mañana el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell después de que el lunes la entidad catalana diese portazo a su oferta de fusión. Una operación que para el Ejecutivo introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español. A esta hora el BBVA baja con fuerza en la bolsa mientras que las acciones del Sabadell se disparan. Marta Ruiz.
Ese es el termómetro de los inversores sobre el nuevo paso dado por el BBVA, que cae casi un 6% frente al repunte de más del 4 del Sabadell. El Banco Vasco contraataca con una OPA hostil, o sea, una oferta directa a los accionistas de la entidad catalana con la oposición de su directiva. La oferta es la misma que rechazó el Consejo de Administración del Sabadell por considerar que infravalora su proyecto y potencial de crecimiento. Una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell, lo que supone una prima del 30%. El gobierno rechaza esta operación porque asegura conduciría a un elevado grado de concentración del sector financiero, siendo un riesgo para la estabilidad, el empleo y la cohesión territorial. No hay precedentes de una OPA hostil en nuestro sistema financiero, sí en países de nuestro entorno, como Italia.
En Cataluña, últimos dos días de campaña electoral con PP y Vox pugnando por liderar el voto contra el independentismo. El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, acaba de asegurar aquí en Herrera en COPE que esta batalla del centro-derecha sirve para dar oxígeno al Partido Socialista. Javier López Tofiño.
Es una idea la de ese balón de oxígeno que ha rechazado Garriga. Dice que no hay pelea con el PP y llama a obtener un resultado histórico contra el independentismo, en el que incluye también al candidato del PSC.
Que el señor Illa es un líder separatista más, que es un partido camuflado, pero que ha defendido las políticas del separatismo. El señor Illa ha demostrado que comparte objetivos, que comparte un plan con el señor Aragonés y con el señor Puigdemont. Y por eso es importante que el 12 de mayo los catalanes no se dejen engañar.
Garriga habla de sus propuestas, las de Vox, como una rebelión, dice, del sentido común.
Falta de seguridad, la creciente inmigración ilegal que hay en las calles, la falta de libertad en las aulas y acabar con ese infierno fiscal al que nos han condenado durante tanto tiempo.
El suyo contra la inmigración ilegal, resalta, no es un discurso de odio, en el que sí enmarca Alianza Catalana por considerar al resto de españoles como extranjeros en Cataluña.
Y en Murcia, la policía investiga la muerte de tres personas en el incendio de una vivienda en el municipio de Ricote. Las víctimas son una mujer de 88 años, su hijo de 51 y un amigo de la familia también de 81 años. Al parecer fue la mujer la que pulsó el botón de alarma del dispositivo de teleasistencia que llevaba puesto en el cuello para avisar del fuego. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda, esta ya había ardido por completo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid jugará su 18ª final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Bruno Casar.
Ya tenemos configurada esa final de la Champions, que va a ser el 1 de junio en Wembley, estadio con capacidad para 86.000 personas. Informa Arantxa Rodríguez que a priori los dos equipos van a recibir unas 25.000 entradas cada uno. La UEFA, por su parte, va a poner a la venta en torno a 10.000 para el público general. Los precios van a oscilar entre los 70 y los 700 euros para esa final en la que el Real Madrid se ha metido de nuevo, apelando a una remontada épica, un Real Madrid que el domingo va a celebrar la Liga y ya tiene otro motivo de celebración, esa clasificación para la final. Anoche, Carlo Ancelotti puso nota a su equipo en el micrófono de la cadena COPE.
Estamos felices por los días que vienen, con la Liga en el bolsillo, la final, wow, vaya día.
Independientemente de lo que pase al final, ¿qué nota le pone la temporada?
Hay más que 10.
No estuvo exento de polémica ese encuentro. El Bayern de Múnich se queja de un gol al que el árbitro no dio validez porque pitó antes de tiempo el fuera de juego. Habla a Tuchel muy enfadado.
Levantar la bandera en una situación en la que nunca, nunca, nunca puedes estar seguro de si es fuera de juego, tener lo que hay que tener para levantar la bandera en una situación como esta es una decisión muy importante y es errónea. El árbitro tiene la oportunidad de esperar y no pitar, pero decide pitar y eso va en contra de todas las reglas. Lo siento, lo aceptamos, perdimos, pero esto no hubiera pasado si hubiese sido en el otro lado.
Y al margen, en baloncesto, Euroliga, eliminado el FC Barcelona ante Olympiacos. Los griegos se van a meter en la Final Four, donde se van a medir al Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional han entrado a las 8:25 de esta mañana en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas. Un registro que se realiza, recordemos, porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, quien este lunes estuvo ante la Fiscalía Europea, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Lola Padrón va a ser la primera mujer al frente del diputado del Común. Hoy en COPE Canarias ha contado que entre sus objetivos va a seguir la estela de los portavoces anteriores y que va a centrarse en mejorar la vida de los más vulnerables, entre ellas las mujeres, las más desprotegidas. Además quiere que la ciudadanía conozca la labor de toda la diputación y le preocupan temas como la brecha digital o incluso la salud mental. Escuchas Herrera.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Seguimos en esta mañana Herrera en COPE Canarias, jueves 9 de mayo. Los oyentes están poniendo muchos mensajes acerca del tema que hemos tratado antes, de los profesores y de lo que les está ocurriendo con ese proceso de consolidación, porque hay muchos que se han quedado sin plaza al conseguir otros profesores de la península pues un mejor resultado. Esas eran las normas y ahora se está intentando ver pues cómo se subsana lo que parece un error del anterior gobierno de Canarias. Pero bueno, por ejemplo, hay oyentes que nos cuentan: buenos días, mi solidaridad grande con los profesores afectados por esta injusticia. Una preguntita para ellos: en la baremación que se realizó en el proceso, ¿se les preguntó a los aspirantes externos qué es el gofio? Pues creo que no, pero seguro que no lo hubieran sabido. Sea legal o no, dice otro oyente, es una indecencia tener a la gente en esas condiciones laborales. Hay una cosa que no entiendo, nos dice otro oyente. ¿Y los sindicatos no están para esto? Los canarios sí pueden competir en península, excepto las comunidades autónomas que tengan el régimen especial. Ni una huelga convocada por todo esto en 17 años. Algo no me cuadra. Y nos dice también otro oyente: luego la ley obliga a hacer fijo en el ayuntamiento al asesor político que lleva 3 años haciendo fotocopias. De locos. Vamos a empezar la tertulia de jueves. ¿Cómo estás, Carmen León? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Muy bien, estupendamente.
Con un poco de fresquito más, que ha bajado un pelín de temperatura.
Bajado un pelín, pero esos pelines agradecen, ¿eh?
A ver si ya está con nosotros Laura Torres. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, chicos?
Nos acompaña también José Luis Reina. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, compañero.
Buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Bien, bien. Y Gonzalo Martel, que ya está con nosotros también. Buenos días, Gonzalo.
Muy buenas a todos y a todas.
Buenos días, Gonzalo. Bueno, esta mañana hemos estado hablando con algunos profesores que nos han trasladado su caso particular y la verdad es que era complicado entender cómo estas personas todavía no tienen una mayor regularidad en su vida profesional. Es verdad que los profesores parece que tienen una especie de régimen laboral particular por el cual año tras año van renovando sus contratos, pero claro, cuando vemos casos como el de Juan, que es un profesor de formación profesional que lleva 8 años dando clases aquí en Canarias, pero todavía el más sangrante, el de José, que es un profesor de primaria que lleva 17 años dando clase, pues claro, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que no se haya regularizado antes a todas estas personas? Laura, si quieres comenzamos contigo. ¿Es un error de planteamiento el que ha hecho el gobierno de Canarias con este concurso de méritos?
Hombre, yo creo que es evidente que hay un error, no sé quién lo ha cometido, pero obviamente hay, creo, en mi humilde opinión, desconociendo en profundidad la coyuntura, ¿no?, del profesorado y toda la legislación que lo regula, pero sí que es verdad que no hace sentido que durante 17 años estés ejerciendo tu profesión como profesional dependiente de un organismo público porque has tenido no solo méritos académicos, sino también en experiencia y has aportado, y que de repente, pues, es verdad que, bueno, pues que ellos año a año tienen que ir renovando. Eso, bueno, lo entiendo porque dependen de un centro, luego las necesidades del centro pueden cambiar, hay otras en otro lugar, bueno, eso lo puedo entender. Pero ya de por sí tenemos la dificultad de que el profesorado canario se expone cada año a que lo desplacen a otra isla, al otro lado, por ejemplo, en las islas capitalinas que son más grandes de la isla en sí, o sea, que vives en el norte y te mandan al sur y que eso implica una dificultad para conciliar con tu familia. Bueno, en cualquier caso, no hace sentido que alguien que venga de fuera, pues como decían, no por el gofio en sí, pero cultura, arraigo, hay muchísimas connotaciones que hay que valorar dentro de esa regulación, ¿no?
Porque luego, Carmen, ¿cómo le pedimos, por ejemplo, mayor calidad en la enseñanza si los profesores, que son los que tienen que ocuparse de este asunto, tienen esa irregularidad laboral? Es decir, yo estoy aquí este año, pero vete a saber dónde voy a estar el año que viene.
Pero claro, es que se desestimulan, es que es lógico, hasta a la hora de realizar el trabajo, si yo voy a estar aquí, bueno, pues voy a pasar el tiempo, no sé cuánto voy a durar, porque me van a mandar para otro lado, no creas vínculos tampoco con tus alumnos, porque es que, y de eso es la vida de un profesor, ¿no? Crear vínculos, transmitir, comunicar con ellos, para formarlos mucho mejor, no solamente en el sentido académico propiamente de la palabra, ¿no?, del significado de la palabra, sino en todos muchos aspectos, ¿no? Entonces, es no crear vínculos. La verdad es que el sistema es que son tantos, a nivel funcionariado también hay, en otros campos también hay un descontrol, una forma, unos baremos tan injustos muchísimas veces que yo entiendo que se desmoralicen, y si encima las plazas, las pocas plazas que pueden haber, los cogen los de fuera, pues claro, pues entonces eso desmotiva muchísimo más, o la posibilidad que te estén trasladando de un sitio para otro. Pero es que todo hay que meterle mano, lo decimos siempre. Cuando uno pone en la bolsa todo lo que hay que cambiar y todo lo que hay que mejorar, asusta, ¿no? Pero también es verdad que estaba escuchando el otro día hablando de las universidades, que hay un ranking de universidades y no hay ninguna canaria, o sea que también, ¿dónde está el problema? O sea, la calidad de los alumnos canarios, si es en sí el alumnado, si es el currículum, si es el profesorado, o sea que todo merecería un estudio pormenorizado, porque aquí hay que ver, aquí hay que hacer que todos se sientan bien y que todos accedan a la educación, pero con una educación con nivel.
Este, desde luego, es otro debate también considerable. Importante. Abrir el de calidad educativa en Canarias comparada con otras comunidades autónomas. José Luis, ¿tú cómo lo ves?
Oh, yo escuché esta mañana muy concentradito y muy atentamente la entrevista que le ibas haciendo a los docentes, al sindicato y demás, y te aseguro que me sigue sin quedar nada claro el disparate este que sucede en Canarias. Porque más allá de la injusticia que pueda suponer, hay que poner también el foco en la calidad educativa que van a recibir unos alumnos por parte de unos profesores, que más allá de la coña del gofio, había que preguntarle a muchos de ellos cuántas islas conforman el archipiélago canario, a ver cuántos de esos profesores encargados de la educación de nuestros hijos saben la respuesta, por poner un ejemplo. Yo te adelanto, seguro, que muchísimos no tienen ni idea de cuántas islas conforman el archipiélago canario, esas islas donde van a trabajar en algo tan fundamental como la educación de nuestros hijos. Me sigue sin quedar absolutamente claro ¿por qué esta injusticia? Si las normas del juego son así, oye, pues entonces habrá que cambiar las normas del juego, o vamos a seguir con este disparate, con esta es que insisto, escuché atentamente a los docentes sus casos, todo el mundo tiene sus quejas, el sindicato tiene su postura, pero es que no entiendo absolutamente nada. Ahora seguramente Gonzalo, que controla de este tema mucho, pues nos aclarará algo, pero me imagino que Gonzalo, al igual que todos, considera que esto es un disparate absoluto que requiere de una solución urgente. Más allá, insisto, de esa precariedad de los profesores que no saben muy bien a dónde van a ir, también hay que poner el foco en los alumnos, qué educación van a recibir, ¿no?
Esa es otra. Gonzalo, nos apuntaba Fran Bautista al final de esa conversación que esta tarde comparecía el consejero para, bueno, pues se supone explicar el acuerdo, el planteamiento que ayer se negociaba con los sindicatos. Tú en este caso, ¿cómo lo ves? Porque claro, todo...
Sí, yo desconozco este último apartado, esta última fase del proceso este de acuerdo, que ahora es de todo el mundo nervioso, todo el mundo corriendo de un lado a otro a ver esto cómo lo paramos, a ver esto cómo lo arreglamos. Que es una dinámica a la que estamos muy acostumbrados en Canarias, ¿eh? No se arreglan los asuntos cuando se tienen que arreglar, y luego, cuando aparecen los problemas, empezamos a poner tapones por aquí, tapones por allá, a ver cómo conseguimos frenar el colador que se nos ha quedado montado, ¿no? Y esa es una dinámica vieja en Canarias, Lo que estamos viviendo ahora es un proceso que ya se vivió hace muchos años, al principio, antes de que existiera la autonomía, en Canarias, cuando se intentó hacer lo mismo que ahora, que era consolidar las plazas de los maestros, y se abrió la mano a que vinieran de fuera muchísimos más maestros de los que podían salir de aquí. Entonces, ese proceso que se vivió hace 40, 50 años, lo estamos repitiendo exactamente igual ahora. ¿Qué ha pasado en medio? Que no hemos aprendido nada. Mira, en medio ha pasado que la administración autonómica, que es la que tiene las competencias en educación y en sanidad también, han estado durante décadas alimentando una precarización del trabajo de los sanitarios y del trabajo de los educadores de Canarias, porque no les ha importado tener maestros viviendo en condiciones provisionales durante décadas, que es lo que han estado contando estos maestros que han estado hablando antes que nosotros, ¿no? Esa situación ha estado cómoda en la administración canaria funcionando así, y ha salido barato mantener a los maestros sin tener que pagarles la seguridad social durante los veranos, resolviendo contratos cada fin de semana, volviendo a contratarlos el lunes. En la administración sanitaria se han hecho contratos de día, en la educativa también, y eso se ha establecido como un sistema. Tú mismo lo decías ahora, Santi, este era el sistema. No, esto era la provisionalidad del asunto que había que resolver de forma inmediata. Esto se ha quedado como establecido un sistema que en realidad es una situación muy provisional y que nadie quiso atajar porque era más barato, era más cómodo. También es verdad que no había mayores protestas sindicales y no había mayor manifestación en la calle. Y ahora, cuando se intenta hacer ese proceso, porque te obliga la Unión Europea, ¿qué ha dicho la Unión Europea para que esto ocurra? Que no se puede tener al personal en estas condiciones, que hay que regularlo de forma inmediata y urgente. Y eso, esa urgencia es la que ha desatado esta fiebre ahora, ¿no? Esta fiebre ahora. En sanidad esto se ha hecho de otra manera, de otra manera. En sanidad se han hecho unos baremos que han tenido en cuenta condiciones que en el Ministerio de Educación no se han querido tener en cuenta, porque no es que no se haya podido, es que no se ha querido. Diga lo que quiera decir el consejero esta tarde, el gobierno que reguló esto, que fue el anterior, el gobierno del PSOE, del Pacto de las Flores, no quiso pararse a ponerle un coto a esto, que era fácil de poner porque se lo han puesto en muchos sitios más. Y nosotros hemos pecado de primos de angelito, o tal vez es que tenemos demasiados amigotes en la península que teníamos que contratar aquí, no lo sé, pero puede ser eso, ¿no? Pues a ver cómo lo arreglan, porque ahora la chapuza, a ver cómo la arreglan.
Que por cierto, había otros oyentes que nos estaban contando que en otras comunidades autónomas los procesos han sido mucho más frecuentes y ahora pues esos docentes de otras comunidades por esta cuestión están claro, en una mejor condición para los docentes canarios que hace 17 años que aquí no se hace absolutamente nada. Os planteo otro asunto. Esta mañana también hemos estado hablando con la Asociación de Guías Turísticos sobre un estudio, una encuesta más bien, que una guía turística de Finlandia ha realizado, por iniciativa propia, la verdad, después de las manifestaciones del 20 de abril, y el debate que se ha reabierto en Canarias acerca de si es necesario implementar una ecotasa. Bueno, pues esta persona, que se llama Marjut Lin, le preguntaba y le lanzaba esa cuestión a sus compatriotas y la inmensa mayor parte de ellos, casi 9 de cada 10, no tenían ningún tipo de problema en pagar esa ecotasa y continuarían llegando y viniendo y visitando las Islas Canarias. De hecho, por cierto, la inmensa mayor parte, prácticamente el 100%, ya habían estado en Canarias y en los testimonios que dejaban en redes sociales, la verdad es que llamaba muchísimo la atención el conocimiento que tienen de los problemas de la gente de aquí. Hablaban, por ejemplo, de las colas de tráfico en la TF5, de que hay muchos vecinos de la zona de Anaga que no pueden subirse a la guagua porque cuando llegan arriba están llenas de turistas. Es decir, detalles en los que no te fijas en una primera visita. Más allá de esto, ¿vosotros consideréis que al final, con todo este revuelo y este debate y estas manifestaciones, aquí en Canarias, Laura, vamos a tener... ¿O se va a implantar una ecotasa?
Bueno, es muy amplio todo esto, la ecotasa.
Sí, pero la pregunta es concreta, casi que la puedes decir con sí o con no.
La ecotasa, siempre y cuando vaya destinada a proteger el medio ambiente y a reducir el impacto en el mismo del peso turístico y el volumen y el crecimiento turístico, sí, si va ahí. Sí, la ecotasa es una tasa turística que luego no sabemos a dónde va, pues no. Esto tiene que hacerse con cabeza, o sea, estamos protegiendo el medio ambiente. Y solamente un apunte, la sostenibilidad, el medio ambiente es algo que desde hace más de 3 décadas en el norte de Europa están más que concienciados, entonces nadie va a tener ningún tipo de reparo en pagar, pues como bien ha dicho esta pequeña encuesta que ha hecho la guía turística de Finlandia, que creo que este ejercicio lo debería también hacer Turismo de Islas Canarias, digo yo. Pero bueno, como me pide ser breve, diría muchas más cosas.
Sí, señora Laura. Vaya poder de resumen. Carmen.
La pregunta tiene una respuesta corta. Yo totalmente de acuerdo con Laura, o sea, yo también, si va a ser una ecotasa y nunca, no se va a saber a dónde se va, como siempre, este afán recaudativo, sin que realmente se vea el efecto, pues sé que no, pero si no, yo sí que estoy de acuerdo totalmente. Porque además, bueno, me hace muchísima gracia cómo estos encuestados se conocen la tierra, ¿no? Se ve que cuando vienen aquí la disfrutan y la viven, ¿eh? Sí,
yo te digo que era sorprendente lo que contestaban, ¿eh?
Pues es maravilloso, o sea, a veces lo conocen, yo creo que hasta más que nosotros, ¿no? Se involucran, quiere decir, o sea, aman esta tierra, ¿no? Y yo creo que sí, porque además esto lo aceptamos en otros países cuando vamos, es que nosotros siempre tenemos ese miedo, es que si ahora hacemos esto, a lo mejor, si esto es más caro, dejan de venir, pues no, de repente viene a lo mejor un turismo con una mayor calidad, a quien le gustan las cosas va a repetir, nosotros que si nos tenemos que ir a vacunar, porque tenemos que ir a un país, pero nos encanta ir, vamos a volvernos a vacunar, es decir, no hay que tener miedo a poner ciertas cosas, y más porque las circunstancias cambian, la vida cambia, el sistema turístico cambia, o sea, hay que ir evolucionando, y si ahora quiere toda la sostenibilidad, el que eso repercuta en los propios recursos que influyen en los propios turistas, es decir, que todo sea esa bola que nos vamos retroalimentando positiva, yo creo que sí, que por supuestísimo.
José Luis.
Vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí se va a acabar implantando la ecotasa, solo hay que ver el debate político, ya no es un tema tabú, ya es un tema que se habla con cierta normalidad. Me sorprende algunas declaraciones, como la de Pedro Quevedo, concejal de Turismo de La Palma de Gran Canaria, que ahora plantea una ecotasa para toda Canarias. Oye, y me dan ganas de preguntarle, Pedro, y los 4 años que estuvo tu partido en la pasada legislatura, este tema no se podía ni tocar, ni plantear, y ahora están todos como desesperados, ¿no? Los del Pacto de las Flores pidiendo la ecotasa cuando estuvieron 4 años y este tema fue un debate inexistente, ¿no? Por otro lado, en fin, me parece que es una cosa bastante demagógica. Y por otro lado, y para terminar, es estúpido pensar que por una ecotasa van a dejar de venir turistas. Esto, el que piense esto quiere decir que no tiene mayor idea de nada, ¿no? Es decir, el finlandés que veranea todos los años a las canteras no va a dejar de hacerlo porque haya una cantidad simbólica que para su bolsillo supone más bien nada, ¿no? Es decir, el debate no es ecotasa sí, ecotasa no. El debate es eficacia a la hora de redistribuir las ganancias de ese impuesto, ¿no?
Gonzalo.
Mira, le tienen miedo a la palabra, en primer lugar. Y después, respondiendo en concreto a la pregunta tuya, está clara la respuesta. El Parlamento ha dicho no a la ecotasa. O sea, en Canarias ahora mismo, ahora el gobierno está abriendo la mano, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha habido una manifestación de más de 100.000 personas en Canarias exigiendo un cambio de modelo, y a esto los políticos le han cogido miedo. Los políticos le han cogido miedo a esto porque no saben por dónde empieza y sobre todo no saben cómo va a acabar, porque no están ellos dirigiendo la operación, digamos, de esta conciencia social que está surgiendo y que se está manifestando ya en las calles. Entonces, llámalo como quieras, pero algo tiene que pasar para que la riqueza que genera el turismo tenga un impacto directo en la vida de la gente, en la mejora de la vida de la gente. Y eso es lo que no está pasando. ¿Quiénes le tienen miedo a la ecotasa? Le tienen miedo a la ecotasa los que han generado, los que están viviendo de un beneficio que no quieren reducir. Esos no quieren que se reduzca su beneficio. Esos son los que se han dedicado a alimentar la trola esta de que la ecotasa va a hacer que los turistas dejen de venir a Canarias, cuando estamos viendo en las encuestas a cualquier... Nosotros somos turistas en vacaciones cuando salimos a otros lados.
¿Ustedes, por ejemplo, tendrían problema con esto que dice Gonzalo? ¿Tendrían problema en que se les cobrara?
Pero vamos a ver, si es que en Barcelona vas a Barcelona y te cobran 7 euros, dependiendo de dónde te quedes.
¿7 euros te cobran en Barcelona, Gonzalo?
En algunas instalaciones, sí, porque va dependiendo del tipo de hospedaje que te tengas, pues te cobran unas cantidades y de la época del año. En Venecia están en 5 euros día, dependiendo de la zona y de la época del año también. Es decir, en Roma, está en todos lados, cual sitio, no es lo que hagan otros cuando vienen aquí, es que nosotros la estamos pagando cuando salimos de aquí. Y si nosotros la pagamos cuando salimos de aquí y no la cobramos cuando vienen otros, estamos haciendo el tonto. Es así de simple. Y estamos perdiendo capacidad de respuesta al fenómeno enorme, que es el fenómeno de la movilización ciudadana que hay alrededor del turismo, de la gente que se mueve, de la economía que genera. Otra cosa es cuando se destina esto, que es lo que decían las compañeras antes. ¿Y quién gestiona esto? Ahí está Pedro Quevedo con su lucidez de siempre, olvidado ya por José Luis Reina, hablando de una tasa única para Canarias. Estamos diciendo disparates otra vez. A ver, es que esto lo están regulando los ayuntamientos en el mundo.
Es que no es sencillo, Gonzalo, porque, por ejemplo, hay quien dice, venga, pues a la mejora del destino turístico, vale, eso es fácilmente cuantificable y analizar exactamente cómo se aplica. Pero hay otros que dicen, no, que esa riqueza revierta aquí en Canarias o en los canarios. Y dices, bueno, ¿y cómo? Es que eso ya es mucho más complicado. Dice, ¿y cómo lo planteas?
Pero eso ya existe, un impuesto, que se le cobra al turista también.
Es que el IJIC, exactamente, lo recaudamos y nos lo quedamos aquí en Canarias.
Claro. No, el IJIC se le cobra al turismo porque es una actividad económica, pero no se le cobra por ser turista. Es que son dos cosas diferentes. A ver,
pero revierte la sociedad.
A la actividad comercial.
Claro, Laura, yo creo que hace referencia a que es un impuesto que se queda aquí en Canarias.
Eso es,
la alcaldesa de Mogán, por ejemplo, los ayuntamientos con una tasa, porque ya la quiere implantar, y que eso se vea, que haya partidas presupuestarias, no sé cómo se tiene que hacer, pero algún mecanismo, pues partidas presupuestarias dedicadas a esto, y que luego se vea que los jardines mejoran, que las zonas verdes mejoran, que los accesos a las playas mejoran. Pero claro, es que eso es lo que hay que ver, pero...
José... José Luis, ¿Mogán se queda solo?
Es complicado.
¿Se queda solo Mogán con este impuesto o no? ¿O tú crees que va a haber alguno más, algún municipio más que diga, venga, yo también me apunto?
Yo creo que van a seguir sumándose municipios a esta medida, evidentemente, porque, insisto, ya no es un tema tabú, ya abiertamente vemos a los políticos empezar el debate, algo que era totalmente insospechado hasta hace muy poco. Efectivamente, el 20A lo cambia todo. Y como dice Gonzalo, es algo que ellos no están controlando los ritmos, los tiempos, por lo tanto están desconcertados y siendo disparates. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Me imagino que viendo encuestas, a ver por dónde tira, pero como es algo que no pueden manejar, pues hay nerviosismo y están haciendo pruebas y están y al final yo creo que gana Canarias.
Cambiando las palabras para hacer lo mismo al final.
La cuestión de fondo es que la ecotasa sí, ecotasa no, pero cuando se implante la ecotasa, el canario medio va a seguir cobrando una miseria, no va a tener acceso a la vivienda, la dependencia sigue por los suelos. Es decir, la cuestión de fondo en Canarias, la que otra no es la varita
mágica,
la
solución
mágica,
Nos dicen los oyentes, la recaudación del IGIC turístico es de 3.600 millones, en el mejor de los casos la ecotasa puede recaudar 150. Quiero saber qué van a hacer con 150 que no hayan podido hacer con 3.600. Nos dice otro oyente, lo de la ecotasa del PSOE se llama política. Y otro tercero, buenos días señores, a mayor dinero, mayor corrupción, luego no se verá dónde se gasta ese dinero. Yo sí que estoy con José Luis en esto último que ha dicho, de que se cobrará y que seguiremos teniendo los mismos problemas de acceso a la vivienda, los mismos problemas con la sanidad y los mismos problemas con la educación. Ahora te lo digo yo. Señores, gracias por este ratito. Gracias Laura, Carmen, José Luis y Gonzalo. Gracias, que tengáis un estupendo jueves.
Abrazo. Igualmente.
Hasta ahora, buen día.
Hasta luego.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral, pero...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
¿A
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en
COPE Canarias.
9:34 y hasta ahora nos preguntamos ¿cuándo un producto es más fresco? Bueno, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Son las 9:35 y después del bocadillito de Montesano que nos acabamos de comer ahora mismo, como siempre cada jueves, comenzamos el espacio del motor con nuestro compañero Cipriano García. Buenos días, Cipriano, ¿cómo estás?
Santi, buenos días, encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes del archipiélago canario.
Y con fuerza, ya veo.
Pues sí, un fin de semana, Santi, muy bonito el que vivimos en la isla de Gran Canaria. Fuimos referentes a nivel internacional con el Campeonato de Europa, diciéndole adiós, y ahora ya llega el Mundial de Rally, como hablábamos la semana pasada. Y bueno, pues salió todo perfecto, un éxito el rally, participación. Hubieron accidentes, normal, como hubieron accidentes, normal, porque es un deporte de riesgo, pero no pasó nada más allá que no fuese la chapa y los mecánicos y algún golpillo que otro, pero entre algún piloto, pero que no, nada grave.
No pasó mayores.
Pasamos la prueba y bueno, pues el próximo año seremos del Mundial, Dios mío. Es como, para los oyentes que seguro que entienden más de fútbol que de coche, es como si lo que está intentando precisamente Gran Canaria, como si el Mundial de fútbol, pues uno de esos campos sea Gran Canaria, que puede que sea, hablando de todo. Por cierto, el presidente del Cabildo en la presentación del rally dijo que salga bien el rally, que sirve de referencia para que nos den la sede del Mundial de fútbol.
Sí, sí.
¿No?
Y tiene razón, porque cuando uno organiza eventos deportivos y las organizaciones internacionales ven que se hace bien y que tiene éxito, pues eso también les vale a ellos de referencia.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ha sido un fin de semana muy bonito, ha colaborado la afición, porque en este deporte dependemos mucho de la propia afición, el que se comporte en los tramos y demás. Y también es verdad, Santi, ya que somos la emisora más escuchada de Canarias los últimos años, que sepan aquellos que nos escuchan y que no les gusta el mundo del motor, y que yo lo entiendo y lo respeto, de que se han visto perjudicados, porque hay gente que se han enfadado y, oye, me han dejado todo un día cerrado, bloqueado, que sepan que se avisó con tiempo. Y en ciertos puntos por donde pasa el rally o cualquier prueba de montaña que se organiza en las carreteras de Canarias, que sepan que nunca, Santi, nunca tienen tanta seguridad como tienen el día del rally. Es decir, sitios como La Aldea, por decirte algún sitio, o Tejeda, jamás durante toda la vida de ese pueblo, de esos pueblos, esos barrios, tienen una ambulancia medicalizada en meta, una en salida, bomberos, y en este caso, un helicóptero sobrevolando, que no es la primera vez que se suspende un tramo cronometrado porque a un vecino por donde pasa el rally necesita una ambulancia, y se quita la ambulancia del rally para enviársela al vecino. Entonces, mucha gente, oye, ¿y si pasa algo? No, si tiene que pasarle algo, ni Dios lo quiera, que le pase el día que el rally esté pasando por su casa, porque tiene médico,
que tiene más seguridad, que tiene la asistencia garantizada.
Garantizada, total. O sea que aprovecho, Santi, para que le llegue a esos aficionados, que entiendo, respeto, que se quejen. Pero oye, y al que no le gustan las romerías, y al que no le gustan los carnavales, tenemos que ser un poquito entre todos. Y cuento otro tema importante, ya que llegamos a otro tipo de gente que no son los aficionados del motor. Canarias no tiene ningún evento, ni del deporte, ni de nada, que tenga tanta audiencia a nivel mundial. En nada, Santi, ni en el fútbol, ni lo que se hace de turismo, no hay nada en Canarias, ningún evento en Canarias que tenga la repercusión televisiva mundial que tiene el Rally Islas Canarias.
Pues que no es poco. Desde luego, yo creo que esto que acaba de decir Cipriano es muy importante. Vamos a ver si efectivamente, oye, pues tiene suerte la isla con el tema del Mundial. Y el año que viene, lo que está comentando, si en el Rally también estamos en el Mundial, que eso es un salto cualitativo tremendo. Cipriano, hablamos hoy también de híbridos y de híbridos enchufables.
Sí, porque siempre venimos hablando y todo el mundo del eléctrico le tiene miedo. Bueno, vale, vamos al apartado. Yo ya casi estoy mentalizado de que si tengo que cambiar un coche para irme a esa parte, me voy a un híbrido no enchufable. enchufable, que se recargue él solo. Pero vamos a explicarlo mejor con Germán Hiller, que lleva 10 años con un coche eléctrico, maneja los híbridos, se mueve en la asociación de coches eléctricos y tiene el último dato, y que también sepa un poco para que nos diga también si la gente está dando marcha atrás o marcha adelante. La semana pasada o hace dos semanitas hablábamos con un taxista que lleva casi 10 años con un coche y dice que le cambió la vida. Trabaja menos, gana más, en todo. Vamos a que nos lo diga Germán, que él lo sabe. Germán, una vez más, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Muy buenos días, compañero. Buenos días, Cipri. Buenos días, Santiago.
Buenos días, Germán.
Un placer, igualmente, como siempre.
Bueno, no nos convence para quedarnos con el eléctrico del todo, aunque cada día son más, pero yo creo que hoy sí vas a convencer a los oyentes de COPE Canarias de el paso ese que sea a través de un híbrido. Digo yo, no lo sé.
Bueno, a ver, todo depende, como hemos dicho siempre, de las circunstancias de cada persona, ¿no? Es decir, si tiene garaje, si no tiene garaje, si depende de los kilómetros que hagas diariamente. Para todo, afortunadamente, hay una solución dentro de lo que es el automóvil. Y una de las soluciones que está teniendo muchísima fuerza son los híbridos en sus distintas variantes, porque vemos híbridos de todos los colores y todos los sabores, híbridos ligeros, híbridos convencionales, híbridos enchufables, hay un poquito de todo.
Vamos a explicar un poquito, que hoy queremos hablar del híbrido, vamos a explicar un poquito eso.
Bueno, pues el híbrido ligero es nada más que un coche de gasolina movido después con un sistema conectado al motor de arranque 48 voltios que te permite hacer pues muy poquito, un arranque solamente para ayudar al tema del arranque del coche. Así, como se dice, explicado de manera somera.
Tiene un motor eléctrico que se carga él solo y que te da para un par de kilómetros dentro de un pueblo.
Sí, no, en realidad solamente para poder arrancar, es decir, es una ayuda al arranque del motor de gasolina. Después estarían los híbridos convencionales, que eso sí te permite hacer un poquito más, y después los híbridos enchufables, que pueden tener hasta uno.
No abra la ventanilla del coche, que vas para allí, para la zona donde hay mucho viento y no te escuchamos.
Ahora sí.
Para el norte ya se viento. Pues, para el norte.
Esto no tiene que ver con el híbrido.
Tengo que mirar para el sur. Pues eso, la autonomía pues puede estar en torno entre 30, 50, 80 kilómetros incluso algunos. O sea que a medida que vayamos subiendo de capacidad de batería, pues iremos teniendo más autonomía.
Eso mucha gente ya le queda en duda cuando va a comprar un coche y mira, un híbrido que se recarga solo, pero solo 40-50 kilómetros, ¿y eso con eso qué hago?
Bueno, en realidad la mayoría de los recorridos que hace la gente durante la semana siempre no suelen pasar de los 50 kilómetros diarios.
Ya, con lo cual mentalización.
Puede pasar... Dime, perdona.
Falta mentalización en ese aspecto, ¿no?
Bueno, sí, a ver, es lo que hemos dicho, depende de las necesidades de cada uno. Tú puedes estar a lo mejor con 50 kilómetros de autonomía eléctrica diaria y después los fines de semana usar el motor de combustión, pero a diario, a lo mejor si tienes garaje en casa, pues enchufas el coche y después en los fines de semana, si necesitas más autonomía, pues más autonomía.
Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? La gente se está con el híbrido enchufable, con el híbrido que se recarga solo, con el eléctrico. ¿Qué está ocurriendo, hermano, en este momento? Porque se sigue haciendo publicidad de los coches eléctricos. Ahí se comenta que los chinos van a fabricar, ya cogieron la fábrica que era de Nissan, y que van a fabricar coches eléctricos en Barcelona.
Bueno, fabricar es relativo, en este caso ensamblar, es una marca china, y lo que haría sería ensamblar los coches así, ahí sí, pero... La verdad es que sí, es una buena noticia, pero bueno, es un poco depende de cada, insisto, de la necesidad de cada uno.
Germán, también, en torno a las marcas chinas, que ahora estaba preguntando precisamente Cipriano, yo creo que empiezan a llegar aquí a Europa y en muchos casos son desconocidas para el gran público. Yo creo que lo que se fija sobre todo al principio, en un momento dado, un consumidor, a la hora de enfrentarse a la compra de un coche, es, oye, ¿qué calidad tiene esto? ¿Me va a dejar tirado? ¿A los dos años de repente voy a tener que hacer una reparación que me va a costar un montón? ¿Tener que cambiar el motor? Lo que sea. Claro, quizás a todas esas marcas, que son unas cuantas, por cierto, porque es un país bien grande, lo que les falta en el mercado europeo es ese conocimiento por parte de la población y bueno, pues garantizar esa seguridad, yo creo, al usuario.
Santiago, acabas de dar con la clave. El tema es la información. Por eso digo que depende de las circunstancias de cada persona, te va un vehículo o te va el otro. Si tienes garaje propio, yo apostaría por el eléctrico puro en Canarias o por el híbrido enchufable. Que no tienes garaje, pues tienes otras opciones, el híbrido ligero, el híbrido convencional, Depende que para cada persona hay distintas opciones, pero sobre todo que se informen bien. Eso es lo más importante.
Bueno, pero estamos hablando con Germán de intentando convencernos con el eléctrico. Todavía no me convence, Germán.
No. Cipri, evidentemente. Es una cuestión de necesidades de cada persona. Es decir, pues yo qué sé, vives en Santa Cruz, no tienes garaje, tienes que ir todos los días para el sur.
Claro.
Si no tienes controlada la red de recarga, evidentemente el coche eléctrico se te va a suponer un reto. Un reto que en algunas ocasiones, pues si la red de recarga no es confiable, no está bien implantada, pues se puede convertir en una dificultad. Por eso el tema del híbrido enchufable, yo muchas veces el tema del híbrido, a ver, yo evidentemente apuesto porque cuanto más electrificado estés, mejor. Pero claro, eso implica costes, implica un coche un poco más caro, implica que tengas que necesitar, no. Y es un poco la noticia que ha surgido en los últimos tiempos, ¿no? Muchas empresas que han comprado híbridos enchufables, pero después no enchufan el coche. Es decir, el trabajador en este caso lo usa como un coche de gasolina normal, y eso es absolutamente contraproducente, porque es un coche que al tener más batería pues tiene más peso, y lo que hace es consumir más, con lo cual no tiene sentido. Un poco de lo que se trata es que nosotros seamos conscientes del coche que tenemos. Si lo que queremos es reducir el consumo de combustible, pues cuanta más batería tengamos, mejor. Pero claro, si no tenemos la posibilidad de enchufarlo, pues entonces está claro que no deberíamos irnos ni a un eléctrico puro, ni a un híbrido enchufable, tendríamos que irnos a un híbrido convencional. Solo con la salvedad, y eso es un tema que también hay que tenerlo en cuenta, que la vida útil de las baterías, cuanto más pequeñas son, más corta es, evidentemente, porque cada batería tiene un ciclo de carga y descarga determinado, o un número de ciclo de carga y descarga determinado, y entonces eso afecta a la fiabilidad del coche. En este caso, cuanta más grande sea la batería, más fiable será.
Me preguntaba un oyente, ¿la carga completa, más o menos, en cuánto tiempo?
Es que depende de la capacidad de batería que tenga, Santiago, es decir, ahí, por ejemplo, pues hay coches, pues un híbrido convencional está en torno al 1,2 kilovatios hora, es decir, eso es muy poquito. Si ya nos vamos a un híbrido enchufable, pues suelen estar en torno a los 10 kilovatios hora, incluso hasta los 20 y pico kilovatios hora, depende del peso del coche. Y ahí, por ejemplo, en los híbridos enchufables se utiliza no carga rápida, sino carga lenta. Entonces ahí puedes estar en torno a las 4 o 6 horas aproximadamente en carga lenta. En carga rápida, ya en los coches eléctricos te vas a tiempos mucho menores porque la potencia de carga es mucho mayor, pero necesitas evidentemente una electrolinera en condiciones, como si fuese una gasolinera, pero para eléctricos. Claro. Y ahí sí que te vas a tiempos en torno a los 15, 30 minutos aproximadamente, pero, de carga casi completa.
Pero de esas ahí, en Gran Canaria, en Tenerife, ¿hay alguna ya? Yo creo que no, ¿no?
Sí. O sea, en Canarias hay estaciones de carga rápida, lo que pasa es que evidentemente... No, digo que dependiendo de cada isla puede haber más cantidad o menos cantidad. Por ejemplo, hace poquito en la isla de La Gomera el propio Cabildo ha anunciado un programa importante de recargas y tal. Entonces, es un poco... Nosotros siempre decimos que cuando uno tiene un coche de combustión se preocupa de dónde están las gasolineras de alrededor. Cuando te pasas al coche eléctrico, de lo que te preocupas es de tener la red de recarga a mano, ¿no? Es lo mismo, nosotros no pasamos por la gasolinera, salvo para comprar alguna chocolatina o algún refresco, y en el caso de la gente de gasolina, de combustión en este caso, pues evidentemente no controla todos los puntos de carga. Cuando te pasas de una cosa a otra, pues ya empiezas a controlar y te das cuenta de que hay más puntos de carga de lo que parece.
Bueno, por lo menos en la isla de Tenerife faltan muchos puntos de recarga, y en Gran Canaria, sin embargo, no, y en otras islas. Germán, estamos fuera de tiempo, como casi siempre. Que te vaya bien en ese paseíto para el norte. Échate un pescado por ahí por el norte de Gran Canaria.
Sí, precisamente lo del viento era porque vamos de camino hacia Gaete, o sea que, que sí, eso haremos cada vez. Vamos a ir más cerca de ustedes.
¿Cómo se come por esa parte ahí? Un abrazo fuerte, gracias, Germán.
Un abrazo fuerte para todos y para toda la audiencia de COPE Canarias.
Muy bien. Hablamos de un tema interesante para los conductores o para todos los que tenemos carnet de conducir. José Antonio González, aparte de ser un expiloto, fue gran piloto, ganó grandes rallies en Canarias, ahora es responsable de la recuperación de puntos del carnet de conducir. Algo tan importante. Santi, ¿tú sabes cuántos puntos tienes en el carnet tú? Yo de verdad no lo sé, si me han quitado alguno o no.
Yo creo que nunca. ¿No? Nunca me han quitado. Ha sido prudentito.
O que te haya enterado. Que te haya enterado.
Creo que no. Vamos, pero también es verdad que no lo había todos los días.
Por eso, vamos a saludar a José Antonio, que nos cuente un poquito cosas de estas, que hace tiempo lo hablamos con él y hay cosas siempre interesantes. José Antonio González, bienvenido a COPE Canarias. Hombre, sería lo bueno saludarte y decir felicidades por haber ganado el Rally Corte Inglés o el Islas Canarias, pero nunca se dio el caso ese, ¿no? No se dio, ¿no, José?
No llegué a tanto, ¿no?
Pero llegaste a participar en cuando se llamó al Corte Inglés.
Sí, 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 por supuesto, sí.
Qué bueno.
En varios rallies en Gran Canaria.
Qué bueno. Bueno, por ahora se nos oye en todo el archipiélago. José, se siguen recuperando puntos. Parece mentira, ¿no? Es como cualquier cosa que uno no hace, desconoce que tanta gente pierde puntos. Cantidad de gente tiene que pasar a recuperar puntos del carnet de conducir, pero esto no para, ¿no?
No, que va, no para. Además que hay un gran grupo de reincidentes, es decir, que
¿sí?
caen en lo mismo. Sí, claro. Es un poco el reflejo de cómo te tomas la circulación, la conducción. El integrarte en ese lugar de convivencia, que es la vía, que son las carreteras, que son las calles. Todos sí. Somos muy egoístas, vamos pensando en lo nuestro, no compartimos y ahí están las infracciones.
Ahora me lo pones como se dice, perdón la palabra, me lo pones a huevo. Yo que viajo por toda Canarias con el tema del motor y los rallies, yo digo que en Gran Canaria el conductor lleva la mano por fuera para decirte que pase, y en Tenerife llevan la mano en la pita, en la bocina, como te metas, agárrate. O sea, no facilitan la conducción. Yo creo que se conduce mejor en Gran Canaria, y lo digo de verdad, aunque alguien me vaya a decir lo contrario, que en Tenerife. Yo no sé tú, el José, que también va por todo el archipiélago canario, aquí lleva la gente la mano en la pita, por decirlo de una manera, como te metas, agárrate. Y en Gran Canaria llevan la mano por fuera. Venga, agiliza el tráfico. Y hay que verlo, que tú dejes pasar a uno, el otro, se agiliza mucho más el tráfico. Eso noto yo, no sé tú.
Sí, yo realmente... Tenerife, y además ya se han escrito artículos en la prensa al respecto, somos una de las provincias o islas, en este caso, o isla, concretamente Tenerife, que somos como más agresivos en la conducción, y en algunos casos tenemos una contradicción también buena, en la autopista del norte, que yo la conozco porque viajo mucho hacia Tacoronte y por ahí, y me encuentro con esas colas, hay una colaboración total, van dejándose pasar unos a otros, con lo cual ralentiza más, pero tienes que hacerlo, si no lo haces te miran mal, lógicamente. Hay una amabilidad buena en ese tramo. Ahora, en el resto, la verdad que es muy agresivo en general, con excepciones, lógicamente.
Bueno, vamos a los puntos para aprovechar los minutos. ¿Cómo se recuperan los puntos? Que mucha gente no sabe, que desconocen. ¿Qué haces? ¿Qué examen? ¿Te suben otra vez al coche y te llevan? ¿Es todo teórico? ¿Es algo práctico? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la recuperación de puntos, lo que trata de hacer, en este caso la Dirección General de Tráfico, es reciclar al conductor, recordarle los conceptos más importantes de seguridad, normativos menos, porque se supone que lo tenemos que saber, aunque siempre los formadores tenemos que repasar o recordarle alguna que otra norma, y es sensibilizar, que así se llama el curso, y reeducar en cuanto a la seguridad vial. Y con esto, cuando haces ese curso que dura 4 días, son 24 horas, 4 días a 6 horas diarias. Es un poco duro. Sí, 4 días. Sí. Se podría hacer de otra manera, pero la gente, si le vas a elegir, casi lo quería hacer en un día completo, 24 horas, para acabar con eso.
¿Y así te escuchas, aunque no tomes nota de nada, así te escuchas, firma y te dan los puntos, o tienes que estar atento y luego te hacen un examen?
No, depende a veces, muchas veces, de los propios formadores. Yo, concretamente... hago lo que tengo que hacer, lo que me dice la ley y el reglamento, que tengo que contarles y decirles, y exijo una atención máxima en lo posible, y dando los descansos que hay que dar, y en fin, hay que actuar con todas esas cosas. Y además, efectivamente, lo que estás preguntando, los que han perdido los puntos, eso tienen que examinarse en tráfico, solo de la teoría. ¿Qué teoría? La que se da en el curso, lo de la seguridad vial, las técnicas de conducir que hay que aplicar en determinados casos, etcétera, el comportamiento, el modo de pensar, la psicología que te afecta, cómo actuamos, es un reflejo muchas veces de nuestra personalidad.
O sea, primero,
son complejas.
Primero van contigo al curso, sí, y después tienen que ir a un examen, entonces.
Efectivamente.
Ah.
Sí. Bueno. Además que al curso de recuperación por puntos, no solo van los que pierden los puntos, sino, por supuesto, también
los que han cometido un delito contra la seguridad vial, que para poder validar de nuevo el permiso de conducir, aparte de haber cumplido lógicamente la sentencia de suspensión de permiso y de cárcel si le toca, etcétera, claro, tiene que hacer el curso. Ahora a esa gente no se le exige el examen, curiosamente, claro, sino la asistencia y la atención que tiene que tener en el curso.
Claro. José Antonio, una pregunta por mi parte. Ya has visto que esta semana en Las Palmas de Gran Canaria se puso una sanción a una persona, un mayor de edad, que conducía una patineta a más de 100 kilómetros por hora. Fue la sanción de 500 euros y la inmovilización del vehículo. Pero dado que esta persona es mayor de edad, y entiendo que si tuviera carnet de conducir, ¿no se le podría plantear o no está previsto algún tipo, no sé, de infracción mayor? Por ejemplo, quitarle puntos, porque vamos, para que te hagas una idea, iba a más de 100 kilómetros por hora en una zona residencial.
No, yo sí me hago idea porque lo vemos en todas partes, ¿no? Hay unas patinetas de unas características que ya son reconocibles a simple vista, que cogen eso, 90, 100, 100 y pico. Yo los he visto en muchos sitios, me los he encontrado. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que los vehículos que no exigen hoy por hoy permiso de conducir de ningún tipo, o licencia, como quieran llamarlo, esos no tienen punto, no se les puede quitar punto. Yo tengo todos los permisos de conducir, ¿vale? Y cojo esa patineta, ese vehículo de movilidad personal, y a mí yo puedo cometer todas las infracciones que quiera, que sí, las tengo que pagar, pero no me quitan punto. Con el coche sí, con este no.
Bueno, pues la verdad es que es sorprendente. Yo creo que es una cuestión a valorar, porque esta persona, afortunadamente, no ocurrió nada, pero es que se desplazaba en una patineta a más de 100 kilómetros por hora. Es una situación increíble. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Nada, cuando me necesiten, aquí me tienen.
Será más de una vez, porque siempre viene bien este tipo de cosas y refrescarlas, sí, sí, sí. Santi, para todos los oyentes del archipiélago canario. Un abrazo fuerte, este fin de semana me toca nuevamente por Gran Canaria, la subida a montaña alta. Estoy preparando una fiesta del motor en Santa Brígida, el sábado 18. Te invito ahí a un vasito de vino de Santa Brígida, Santi.
Oye, pues bien rico, sí señor. Gracias, Cipriano.
Un abrazo.
Bueno, hasta ahora, buen día.
Un abrazo para todos los oyentes también.
Gracias.
Proteger las cosas que más te importan es una... Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Como tema del día nos quedamos con la posible solución que está pendiente de anuncio por parte del Gobierno de Canarias para los docentes de las islas que se han quedado fuera del proceso de consolidación de plazas. Hablamos de más de 2.000 personas a las que otros profesores que no han dado nunca clase aquí y que vienen de la península, pues un poco les han quitado el puesto. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos allá con los compañeros, sepamos qué nos cuentan a partir de las 15 en Gran Canaria. Javier Benítez, buenos días, breve.
Buenos días, aparte de Rafael Santandreu, que está en la emisora, ya vamos a hablar con la cuponera dicharachera, una vendedora de cupones de la ONCE, que además también canta en karaoke.
Eso está muy bien, gracias Javier. En Tenerife, Guillermo García, buenos días compañero, cuéntanos.
Las reacciones a la decisión del Parlamento de no comprar los terrenos de la Tejita, Santi. Vamos a hablar con Daniel Duque de Salvar la Tejita, y ojo la entrevista que vamos a tener con Juan Martín, presidente de la Asociación de Autocaravanistas, porque ahí, bueno, nos va a dejar algún titular interesante, ya te lo adelanto.
Gracias, Guillermo. En Lanzarote, Jaime Puch, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. La Graciosa es isla invitada al evento de Gastrocanarias, nuevo salón de gastronomía. Hoy hablaremos de ello, entre otras cosas.
Gracias, Jaime. Buenos días. Gracias a Miriam Guimera y a Daniel Pineda en la producción. Gracias a Alberto Díaz en la parte técnica. Y un saludo de Santi Morollón. Que disfrutes de esta jornada de jueves. Muy buenos días.